Bonjour tout le monde y bienvenidos una semana más a Lo que no te contaron en Españoles por el Mundo, la serie de los jueves del podcast de la maestra viajera. En estos episodios intento un poquito acercaros la cultura, la historia y la sociedad del país del vino y el queso. Porque, como os digo en muchas ocasiones, Francia, y más concretamente París, es la ciudad de la luz, pero tiene muchas sombras. Volvemos esta segunda temporada con estos episodios que duran el tiempo que tardas en tomarte un café. Volvemos con Becario para contarnos un poquito su perspectiva como ciudadano francés de los temas que vayamos tratando. Y espero que lo disfrutéis y que os guste mucho, mucho, como os gustó la primera temporada. Esta semana os traigo un tema, empezamos fuerte. Empezamos con los chalecos amarillos o el movimiento Gilets Jaunes. Y es que este movimiento, muy conocido por mogollón de gente con los chalecos reflectantes, tiene su origen en el año 2018, debido a un alza en los precios de los carburantes que el pueblo francés considera injusta y excesiva. El gobierno les responde que han tenido que reaccionar de acuerdo a un alza del precio internacional del petróleo. El pueblo francés sigue muy indignado, ya que consideran que mucha gente necesita este carburante necesita gasolina para ir a trabajar, para desarrollar sus acciones cotidianas. Y bueno, una de las quejas que sigue hoy en día en el 2021 es que el actual gobierno está matando, está aniquilando a lo que es la clase media, la clase trabajadora. Es un ciudadano llamado Ghislain Coutard, el 24 de octubre, que publica un vídeo en Facebook, la atención a la importancia de las redes sociales, ¿no?, en este movimiento. Monsieur Coutard, Ghislain Coutard, publica un vídeo en Facebook en el que insta un poco, bueno, pues a alzarse, a protestar, denuncia las medidas del gobierno, que cada vez los trabajadores son más pobres, los pobres son más pobres, los ricos son más ricos. Y a partir de ahí, desde ese 24 de octubre que ese vídeo circula y se hace viral, empieza el conocido movimiento de los chalecos amarillos. ¿Pero por qué un chaleco amarillo? Bueno, pues bastante simple. Se acuerda que será el identificativo de este movimiento, ya que todos los ciudadanos tienen uno en el coche. Es algo muy común, que no cuesta dinero y que todo el mundo tiene uno. Así que a partir del 17 de noviembre, desde ese 24 de octubre que se publica el vídeo, se empiezan a programar bloqueos de carreteras, manifestaciones los sábados por la tarde, y el 17, 18, 19 y 20 de noviembre tienen lugar las protestas más significativas, porque fueron las primeras, las menos esperadas, y que nunca fueron autorizadas. Sobre el 20 de noviembre, unas 500.000 personas bloqueaban ya todas las carreteras de Francia. Incluso el túnel del tren Eurostar, del tren que comunica Londres con París, bajo el agua. Incluso ese tren llegaron a cortar el acceso, llegaron a barricadas, incendios, para reivindicar la necesidad de parar, de frenar esta subida de impuestos de precio del carburante. Estos manifestantes reciben numerosos apoyos de muchas fuerzas políticas, desde Marine Le Pen, que pertenece a la agrupación nacional, a la derecha, muy derecha, o Jean-Luc Mélenchon, que forma parte del Partido Socialista. Es decir, allí se hizo ruido, el pueblo se salió a la calle, y entonces un montón de políticos quisieron un poco llegar y clavar un poquito su bandera o su color. Y el propio movimiento, los chalecos amarillos, que ya estaba extendido no solamente por toda Francia, os contaré, manifestó explícitamente su rechazo a todos los políticos tradicionales que utilizaban su movimiento, su fuerza y su trabajo para atraer electores. Más allá de la Francia europea, la Francia que conocemos, los departamentos de ultramar, de los que si queréis podemos hacer otro podcast en el que hablemos un poco de su funcionamiento, de las antiguas colonias, en fin, podemos dedicar otro podcast a eso. Los departamentos de ultramar, y más concretamente la isla de La Réunion, sufrieron disturbios, saqueos, los colegios estuvieron cerrados. Es más, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, envió a las tropas a poner orden y a restablecer la estabilidad del país el día 23 de noviembre. Es decir, no solamente se concentró en Francia, en el país, sino en las colonias, en las antiguas colonias, en los actuales departamentos de ultramar, de los que ya os contaré más concretamente si os interesa saber. El movimiento prolifera, por, como hemos comentado, por Francia y por los departamentos de ultramar, dejando numerosos episodios violentos y algunas escenas que forman ya parte de la historia de Francia, como la gran pintada en el Arco del Triunfo. Los lugares o las zonas en las que más violencia, más personas, más manifestantes, más policías se concentraron fueron evidentemente los Campos Elíseos, o en otras palabras, la residencia del presidente y su mujer, y el Arco del Triunfo. Es muy curioso este movimiento porque tiene, bueno, dos particularidades. En un primer lugar, es un movimiento que surge de las redes sociales, que surge de un vídeo de un ciudadano en el que explica que no puede más, que no puede permitirse vivir para pagar. Ese vídeo se viraliza, se populariza, da la vuelta, se recorre Francia. Entonces, es un poco la mecha, el polvorín que hace que estalle el movimiento. Y además, es importante destacar que los chalecos amarillos se trata de un movimiento realmente popular, que no pertenece a ningún partido, ni a ningún sindicato, a pesar de que muchos de ellos, evidentemente, cuando vieron el impacto y el alcance, intentaron apropiárselo. La protesta principal, como os había comentado, del movimiento, era la subida del precio del carburante. A pesar de esto, los Gilets Jaunes consideraron que era necesario aumentar sus reivindicaciones, así que comenzaron a solicitar una mejora del nivel de vida de las clases populares, la dimisión del presidente de la República, Emmanuel Macron, el restablecimiento del impuesto sobre la fortuna y el establecimiento de un referéndum de iniciativa ciudadana. ¿Qué es este referéndum de iniciativa ciudadana? Pues bueno, se trata de un dispositivo de democracia directa que permite que la ciudadanía, si reúne un número de firmas determinado, pueda tomar ciertas decisiones sin necesidad de pasar por el Parlamento y el presidente. Es decir, más poder para el pueblo. Todas estas acciones, todos estos movimientos, los disturbios, llegan con cargas policiales muy fuertes, con heridos de ambas partes. Es más, ahora, después, cuando se siente el becario aquí a hablar un ratito conmigo, os contaremos cómo lo vivimos nosotros, ya que, bueno, el movimiento tuvo lugar en una época de nuestra vida en la que yo vivía en Alicante y él vivía en París, y era muy curioso cómo los medios poco hablaban, ¿no? Sí que hablaban de los disturbios, de la violencia, pero poco hablaban del trasfondo o del origen, ¿no?, que había hecho estallar todo aquello. Al mismo tiempo, recomendaban, pues, que si podías evitar ir a París, porque, bueno, parecía aquello que era la guerra. Así que luego, después os contaremos cómo lo vivimos nosotros. El gobierno, a pesar de que inicialmente se negó a acoger cualquier reclamo del movimiento, acabó renunciando a este alza del combustible. Pero ya era tarde para callar al pueblo. Los Gilets Jaunes seguían insatisfechos, pues, por todos los temas que os he comentado, desde la necesidad para ellos de dimisión del presidente de la República o el restablecimiento del impuesto sobre la fortuna. Según una de las grandes protestas, ahora que el carburante no llegó a subir, es que Macron está acabando con las clases trabajadoras. Cara a este movimiento surgen básicamente, muy en general, muy por agrupar, tres posturas. La primera es la población que está a favor del movimiento desde el primer momento y a favor de las reivindicaciones. La segunda, el segundo grupo, aquellos que no están a favor o que no consideran que sea la manera de reivindicar sus derechos. Y finalmente existe un tercer grupo que le reprocha o le echa en cara a los chalecos amarillos que están peleando por demasiadas cosas, que no se centran, que no tienen un objetivo fijo, que empezaron con el objetivo de reducir el precio del carburante y que ahora que ese objetivo está conseguido, que Macron ha avisado que no se va a llevar a cabo, siguen reivindicando la necesidad de mejorar el nivel de vida de las clases populares. Bueno, en fin, les acusan un poco quizá de pérdida de fiabilidad o pérdida de poder, pérdida de potencia por querer arreglar demasiadas cosas. 2018-2019 fueron los años de más auge, de más actividad de los chalecos amarillos, que a pesar de que la pandemia ha mitigado un poco las salidas a la calle, las manifestaciones, las reivindicaciones, no ha matado al movimiento. Los chalecos amarillos siguen vivos, siguen con sus reivindicaciones, el movimiento sigue latente dentro de las limitaciones de, bueno, pues las propias de esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir, pero vaya, que no se acaba como si fuese una historia. El movimiento sigue adelante, Como he comentado antes, el presidente sí que paró el alza de precios del carburante en aquel momento, cuando comenzaron el movimiento de chalecos amarillos. Así que, pequeño resumen antes de pasar a hablar con el becario. ¿Cuándo surge el movimiento? En 2018. ¿Por qué surge? Pues la base, la semillita, es una subida de precio de los carburantes, como os he comentado, que desencadenó a muchísimas protestas. ¿Por qué un chaleco amarillo? Pues porque es un objeto simple, barato y que todo el mundo tiene uno en el coche. Acordaros de que Macron sí que paró el carro y no subió los carburantes. Es decir, quizá algo sí que caló el movimiento en el presidente, ya que paró la subida de los precios. Y además, el movimiento en sí, respecto a otros movimientos, tiene dos particularidades, como ya os he comentado. El primero, que su origen está en redes sociales, en una etapa de tecnología, globalización y comunicación online, surge de un vídeo que se hace viral en Facebook, y además que se trata de un movimiento que no le ha sido atribuido a ningún partido político, a ningún sindicato, a ningún color, a ningún líder, y eso que lo han intentado bastante. Eso es todo por mi parte. Vamos ahora a ver qué nos cuenta el becario parisino. Hola, becario, bienvenido. Feliz 2021.
Buenos días, gracias.
¿Qué tal ha estado la Navidad en París? Porque aquí Messi se fue y me dejó.
Estaba muy bien.
¿Qué has hecho?
Nada, estaba confinando, pero con mi familia.
Bueno, te he traído hoy para hablar de les gilets jaunes. No lo he dicho mal todo el capítulo.
No, muy bien.
Porque a veces digo chalecos jóvenes y a veces digo chalecos amarillos. Nosotros coincidimos cuando empezó el movimiento. No sé si te acuerdas un día que a mí se me impactó un montón, que estábamos en el mercado de Navidad. ¿Qué pasó?
Nada, que estamos haciendo turismo en París.
Sí.
Nada, estaba un fin de semana. Estaba el
2018, que sí, era cuando yo estaba aquí, tú estabas ahí.
Estaba al principio de la chaqueta amarilla.
Sí, chalecos amarillos.
Chalecos amarillos. Pero no me recuerdo si estaba un de primeros, el segundo o el tercero, no me recuerdo. Y fue a un calle y allá...
Íbamos por el centro. Sí, era Concorde y Tuileries.
Sí, estaba en el centro. Estábamos en el centro.
Viendo la decoración de Navidad, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasó?
¿Qué pasó? Es que fuimos... Uh-huh. En el medio de policía y de gente.
Sí, pero sin quererlo, quiero decir.
Y en el medio. Y la gente...
No, y nos tuvimos que meter dentro de una tienda.
Sí, porque estaba un poco de miedo, porque la gente fue para atacar a la policía.
Eso me dio mucho. Me echa pena por el chico de la tienda.
Y nosotros no estábamos seguros de por qué la gente corría a nosotros.
Sí.
Después es más evidente, es porque hay la policía... Ahí va la policía.
Sí.
Si no ahí va la policía, vale, pues no pasa nada. No, hay gente y basta. Pero ahí va la policía y la gente que estaba muy enfadado.
Pero hubo un momento que la policía vio toda la gente que había y se giró y se fue. No
pues
sé
claro.
Si no, pues claro, tampoco.
Pues ¿qué te va a hacer?
Ya, había un montón de gente. Fue la primera
4
vez...
contra 200, sí, pues cerca.
Fue la primera vez que yo vi que la policía iba con las furgonetas, vio cuánta gente había, se giró y se fue. Pero yo no sé si te acuerdas de que... Estábamos viendo tiendecitas de pues las típicas de París, de que no sé si habrán sobrevivido a la pandemia, por cierto. Y de repente uno de los comerciantes tuvo que meter todo corriendo dentro porque la gente pasaba y le destrozaba la... Y nosotros nos metimos con él dentro de la tienda porque estaban rociando con... ¿Eran gases? ¿Eran gases o era una manguera?
¿Qué es gases?
¿La policía qué es lo que tenía?
Probablemente lacrimógeno.
Sí, eran gases lacrimógenos. Después ahí ya nos fuimos a comer, se acabó. ¿Y te acuerdas que después nos quedamos encerrados en Tuileries, que tuvimos que saltar una valla, que me rompí el pantalón?
Sí.
¿Cómo fue aquello? Que no me acuerdo muy bien. Era...
Lo que pasa es que intentamos volver al metro.
Queríamos volver al metro.
Y el masaca es de pasar por los jardines de Jardín de la Tuilerie.
Sí,
es el masaca porque pasa en el centro.
Era como la línea 12 verde de nuestra
y el
casa.
Problema es que la gente estaba... La gente, la policía o la ciudad de París estaban sacando
¿sí?
todos, porque estaban un poco de pesado con la gente, no lo sé. Y el Jardín de la Tuilerie también.
Sí, cerraron.
Entonces,
todo.
Fuimos en una puerta que estaba abierta, no lo sé por qué. Y la otra puerta, en el otro lado, estaba cerrado.
Estaban tirando sillas, haciendo hogueras, ¿te acuerdas?
Sí, la gente estaba haciendo mierdas, no sé por qué. Pero nosotros estábamos... No voy a pasar por todo el jardín.
No podemos pasar por la barricada. Sí.
Y si se puede, hacemos toda la vuelta y la puerta ahora está cerrada. Estaba... Pues...
Saltamos. Yo, ecológica, estoy saltando. Me rompí un bacero.
Sí.
¿Sabes? Y bueno, ¿tú qué opinas de todo eso? Porque yo más o menos he explicado cómo lo viví, mi opinión, pero tú desde tu perspectiva de ciudadano francés, ¿cuál es la opinión en general del movimiento de Gilets Jaunes?
¿De Francia o...?
Tuya, porque de Francia no creo que la conozcas.
No. no vivía en Francia.
Sí que vivía,
sí. Bueno, sí, al principio.
Sí.
Es verdad.
Sí, tú, fue el año, 2018 fue el año que tú vivías allí, en nuestra casa, y yo estaba en España e iba los fines de semana.
Sí. Pues, no lo sé, pero al principio el movimiento. Es por el precio del carburante al principio. Y por eso yo no estoy muy... No tengo coche.
No te afecto.
No me afecto mucho. Es más caro. Quizás es bueno para la ecología, pero puedo entender que es una pena para la gente que más o menos necesita la coche más para ir a trabajo que para nadie más. Entonces, es como si necesitas pagar más para ir a trabajo, es como si tienes menos dinero en tu salario, porque te vas al trabajo 5 veces por semana, 20 veces por mes.
Sí.
Puede ser mucho al fin del mes. Después, no sé por qué, pero el movimiento se extendió a más o menos todo lo que va mal.
Vale.
Más o menos todo.
O sea, va a reivindicar todo lo que no va bien en el país, digamos.
Más o menos todo.
Ajá.
En el país y quizás en el mundo. Estaba un movimiento para todos.
Pero es un movimiento que, lo he hablado antes, pero que circula por redes sociales, que es el primero que muchos políticos sí que intentan hacerlo suyo. Marine Le Pen, por ejemplo, Mélenchon, dijeron que apoyaban a los chalecos amarillos, y los chalecos amarillos dicen, no, es que no queremos vuestro apoyo porque no queremos que ningún político se cuelgue nuestra bandera.
Sí,
¿no?
Más o menos, como siempre, políticos intentan, quieres ganar la próxima elección, y ya si hay un movimiento popular, los políticos
deciden,
pues claro que estoy con este movimiento y recuerdo, al próximo elegiré yo.
Sí,
pues políticos, vale. Pero sí, la gente quería muchas cosas, es más o menos todos, más dinero al fin de semana, gasolina, no quiero ir a la guerra en no lo sé qué país, estaba más o menos todo. Y estaba... Para mí estaba así, muy bien. Es bien que la gente se...
Reivindique. Reivindicar.
No, pero está bien. No,
y la huelga. ¿Cómo os va eso,
No estamos... No estamos... Gente que vas a trabajar y a dar dinero a los ricos y no volvemos. Si hay cosas más, es bueno de...
Protestar
y intentar cambiar. Es difícil cambiar las cosas, pero intentamos. Y eso me gusta. me gusta, pero no estaba muy afectado porque yo más o menos tenía una situación que está bien. Está en una buena situación y no... parece que si yo voy a la calle es un poco hipócrita, porque...
¿Tú crees?
Yo no tengo muchas cosas a reivindicar.
Pues, a ver, tu madre, por ejemplo, es...
Sí, mi madre.
Tu madre es Gilles Jeune.
Claro.
Y pues tiene el futuro más
pero
claro.
Pero mi madre tiene más cosas a reivindicar.
No, ¿por qué?
Porque... ¿Qué? Sí.
¿Por qué?
Porque ha trabajado muchas... ha estudiado mucho... Y su salario no es bueno después de 30 o 40 años de trabajo. Es, para mi madre es un poco difícil y para mucha gente. Yo tengo suerte, pero estoy como... Es muy poco de la población que...
De la población. Pero sí que hubo un momento que los sábados no se podía ir a París. Se liaba parda, ¿eh?
Porque los políticos cierran los trenes para intentar a...
Ah, sí. ¿Tú crees que fue más maniobra de los políticos que lo que pasaba en realidad?
Es difícil saber, pero claro que los políticos han hecho muchas cosas malas a buenos para intentar acabar
los gilets jaunes. No, yo he leído que realmente no se han acabado. Sí que es verdad que Macron bajó el precio del carburante, cedió a muchas de las... De las cosas que pedían, sí, ¿eh? O sea que sí muchos. Que vale para algo protestar.
Estaba imposible hacer todo.
Ya, bueno, pero al menos les escuchó, se sentó a hablar con unos, con una de las representantes, ¿sabes?
Sí, pero es lo que he dicho, a un punto estaba demasiado cosas y cada gente estaba sus cosas que quería, es imposible contentar a todos.
Ya, que al final se pedían demasiadas cosas.
Sí.
Pero es verdad que ahora mismo, cuando tú buscas o lees sobre el movimiento, parece ser que es con la pandemia que ya no, vamos, que ya no hay ni manifestaciones, que un poco...
Sí, la pandemia y el Liviano, porque el Liviano estaba muy frío también.
No, que va, en 2018 empezaron en noviembre, en diciembre, que es cuando más frío hace.
En enero no hay mucha gente, estaba más para Navidad.
Sí.
Después, enero, febrero, estaba un poco más tranquilo porque estaba muy frío y se vuelve un poco más tarde. Y después con la pandemia, sí.
Con la pandemia. ¿Les ha venido bien lo del coronavirus a Macron y al gabinete? Porque les ha un poco mitigado el movimiento. Bueno, pues, Becario, muchísimas gracias. Así que, antes de acabar, tu opinión en general sobre este movimiento, sobre los...
Pues, realmente está... Me gusta que la gente se... Me gusta que la gente...
Reivindique
cosas. Pero lo que es malo con los gilets jaunes es que hay mucha violencia.
Sí.
No lo sé de dónde viene la violencia y estaba un poco difícil... No estaba estructurada, que es... Una cosa que puede ser buena y también mala. Y
¿no estaba estructurada?
No. No, no, no hay un líder, no hay nadie. Estaba... Todas las gente que quieres reivindicar alguna cosa te viene y...
Mejor, ¿no?
Pues no, porque ¿qué vas? ¿Cómo puedo contentarlos si no sé qué reivindicas? ¿Qué reivindican? Estaba reivindicando muchas cosas. Estaba imposible contentarlos todos. Imposible tener una comunicación porque no hay líder otra
sí,
vez.
Sí, pero sí que hay como 5 o 6 representantes.
Sí, pero no estaba...
No sé, ya hay...
Representantes políticos, estaba... Los... La Chacatia Mario, si tú quieres ir, si tú quieres una cosa que no está contento, te va.
Ya. No, y yo,
no
yo
estaba...
Ahí, no, no opino lo mismo que tú.
Si no está contento de el precio de la gasolina, te va. Estaba, no, si no está contento de una cosa, te va. Y el otro problema es que no hay, si toda la gente que quieres van, hay gente, no lo sé por qué, quizás son policías, quizás son chicos que no están francés, que quieres solo perturbar Francia. Entonces le gusta cuando hay violencia en Francia.
Es que es verdad que la cosa se fue, pero por los dos lados, ¿eh? Porque la ONU... Amnistía Internacional denunciaron que las cargas policiales eran otro nivel.
Hay gente que decía que Rusia ponía fuego en los social redes para...
Ah, Rusia era como la que lo movía desde lejos.
Sí, un poco para que Francia está más débil.
Vale, porque ese conflicto.
Es más difícil negociar al internacional cuando tienes muchos problemas en tu país.
Ya, nunca había escuchado eso.
Estaba
una teoría,
quizás es verdad, quizás no lo sé. Y hay teoría también que la policía estaba la gente que estaba destructando cosas porque para ganar la public opinion.
Sí, la opinión pública.
Sí, un poco como en La Casa de Papel.
Sí.
Intenta ganar la opinión pública.
Sí.
Y si la gente hay mucha gente que va a la manifestación, pero hay mucha gente a la cosa que solo mira las noticias.
Uh-huh.
Y si las noticias se ven que
coche en fuego, telediario,
la gente en la tele sabe que son estúpidos, que necesitan parar y tal, y tal. Y si la gente.
Sí, y debilitan a la idea, digamos, del movimiento ya. Yeah.
Entonces, puede ser una buena. Pues está inteligente de los políticos, de ser. Pues mira, ponemos un copo de policía en la gente, no con la uniforme ni nada.
Y que alboroten y que hagan destrozos y que eso sea lo que salga. Pero al menos, por lo menos a mí, sí que me gusta muchísimo de Francia y es una cosa que siempre voy a decir. Lo fácil que os tiráis a la calle y protestáis y reivindicáis y no os da miedo hacer huelga.
Es un derecho.
No, sí, pero bueno, aquí en España. No aquí en España que igual a mí no me llega la pensión. Igual no le llega ni a mi madre la pensión.
En Francia es un derecho de...
No, en España se supone que también es un derecho, pero no lo tenemos tan...
Ah, pues...
¿Sabes? Tan asumido, pensamos que un poco que es de otros.
No lo sé, es... No puedo decir por qué, pero... creo que estaba... no lo sé, quizás.
Sí, yo en ese sí que me he fijado, pero incluso... En el cole y en el instituto los alumnos son mucho más subversivos, mucho más que defienden sus derechos, que si creen que no estás haciendo algo de una manera justa, te lo explican sin...
Bueno, pero al fin es la misma mierda en Francia o en España.
No
sé si funciona.
No, para nada. Por lo menos los Gilets Jaunes sirvió para que Macron escucha, por lo menos para que se reuniese con los representantes. Y lo segundo, para que declarase medidas urgentes, como que no iba a subir los carburantes. Ahora el país no lo ha arreglado, pero ha servido el salir a la calle.
Si vaya a preguntar a los Gilets Jaunes...
Sí, claro, no van a estar satisfechos porque no ha arreglado todos los puntos.
¿Qué dices? Que no, está la misma mierda. Está...
Ya, pero los franceses os gusta mucho decir que el francés está fatal.
Sí.
Y fatal, fatal no está.
Pues no lo sé. Pero si va a hablar a la gente, dices que no, que está la misma mierda.
No.
Antes de la...
No. Nada. Pero bueno, muchísimas gracias por contarme tu opinión. Creo que esta vez no estoy muy de acuerdo contigo. Es la primera vez que no estoy muy de acuerdo contigo.
Vale, pues es la vida cuando hablamos política.
Le monde est beau parce qu'il est divers, ¿no? ¿Sabes cómo se llama? El mundo es bonito porque es diferente.
Puedes decirlo.
Puedo decirlo, pega bien, ¿no? Sí. Para cerrar el podcast de hoy. Muchísimas gracias, Vicario. ¿Nos despedimos aquí?
Sí, adiós todos.
Adiós todos.
La gente que escucha, ¿no?
Au revoir, también.
Ah, pues au revoir.
Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.